Que estamos realmente muy contentos de poder charlar con la diputada. Muy buen mediodía, diputada. Mauro Alves, Milena Deichuk, Marcelo Ruchúa y Juan José Farah la saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día.
Muy bien, muchas gracias por darnos estos minutos. Sabemos que está muy muy ocupada, así que bueno, le agradecemos de antemano este diálogo que tiene con nosotros. Queríamos preguntar primero si puede realizar un balance, una opinión sobre el discurso del presidente el día de ayer y bueno, cuáles fueron sus expectativas y cómo se retiró del recinto luego de escuchar esta apertura.
Creo que el discurso de ayer tuvo como dos, tres momentos, ¿no? Uno vinculado a justamente el informar los avances de la gestión. Estamos hablando de un presidente que tiene su último discurso en materia de apertura de sesiones ordinarias y en consecuencia, tal como dice la Constitución, de dar cuenta del estado de la hacienda, en general, de las políticas. Y creo que ahí el presidente señaló, por un lado, los avances en términos de en materia productiva, sí, en materia de desarrollo de las exportaciones, en materia de la dinámica que la economía había logrado en el marco de un contexto tremendo de sobreendeudamiento heredado del macrismo y al mismo tiempo de pandemia y una guerra que no parece que no tiene fin.
Sí.
Creo que en eso, en ese señalamiento, además, se derivó otra cuestión. No voy a abundar, pero digamos, él planteaba ahí en general las grandes políticas que se han podido concretar, ¿no? Y cómo eso se traduce en indicadores que son objetivos en materia de inversión pública, pero fundamentalmente en materia de desarrollo productivo. Y creo que de ahí lo que se derivó es como el interrogante sobre cómo esos beneficios que da la economía y que se trasuntan en un producto bruto interno casi equivalente al que tuvimos en el 2008, o sea, superior en términos globales a todo el resto de los años y comparándolo con el 2019, 2018,
sí,
mucho más importante, pero cómo ese beneficio todavía estaba restringido a algunos sectores y que el desafío mayor era justamente que los beneficios del crecimiento lleguen a todos y a todas. Y ahí, bueno, plantó el eje de la igualdad y lo refirió, por un lado, a reivindicar una ley que nosotros aprobamos, que tiene que ver con el aporte solidario extraordinario de quienes tienen más recursos, más poder económico, y cómo esa ley había permitido invertir en el gasoducto Néstor Kirchner, que se terminará este año, en políticas para becas Progresar, en políticas sociales y de vacunación, y en, por ejemplo, los desarrollos sanitarios en barrios populares. Creo que además eso lo usó como una muestra, y bueno, ahí había voces que hablaban de cómo habían accedido a la vivienda, cómo habían accedido a las mejoras laborales y condiciones habitacionales en un barrio popular, y también, bueno, cómo la inversión en ciencia, en tecnología, había dado resultados. Creo que en ese marco el presidente anuncia la ley de expansión de la inversión en educación, que me parece que es un dato sumamente importante. Estamos hablando de ampliar el financiamiento educativo en un equivalente al 8% del Producto Bruto Interno. En una Argentina que crece, eso la verdad que es un indicador muy importante, muy potente. Y después, bueno, el presidente hizo además puntuales señalamientos a situaciones, sí, que involucran a un entente donde está la justicia o parte de la justicia, porque también reivindicó a los jueces probos, pero bueno, parte de la justicia, la oposición mediática y la oposición política, que eso había generado cuestiones que habían tomado por asalto el Poder Legislativo, el Consejo de la Magistratura, definiendo cuestiones que no tienen competencia y desequilibrando un equilibrio que es indispensable, necesario en la democracia entre los dos poderes. Y finalmente él además hace un reclamo contundente respecto a la situación de la vicepresidenta. En ese marco, digo, ¿no? La claro. situación de la investigación, de la persecución y de la investigación sobre el intento de asesinato o magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, cuestión que no tiene una investigación acorde a la envergadura y a la gravedad del tema, y que sí, la justicia ha sido muy ágil y muy rápida para quitar de responsabilidades a quienes estaban vinculados a ese poder que él definió, ese trípode entre el poder económico y el poder judicial, y el poder político. Ahí creo que se refería francamente a la situación del agua escondido, a los chats donde habían acordado Rosati y Larreta el texto que dispone más recursos para la ciudad más rica de la Argentina en materia de coparticipación, señalando además que la ciudad de Buenos Aires no es una provincia.
Claro.
Digo, en grandes rasgos, creo que además hizo un llamamiento final de unidad y de superar cuestiones en un marco donde deben darse esas condiciones, más igualdad y más justicia.
Diputada, hubo por momentos pasajes del discurso del presidente en donde halagó la tarea legislativa, ¿no? Uno bien mencionado usted, que era la aprobación de la ley de aportes extraordinarios, y también otras cuestiones vinculadas a proyectos que no pudieron llevarse a cabo, como por ejemplo la reforma judicial, entre otros, sobre todo teniendo en cuenta este contexto político que vivió casi durante todo el verano el Congreso, que fue paralizado por la oposición, ¿no? ¿Cómo está la situación luego de las leyes que se aprobaron esta semana en sesiones extraordinarias? ¿Cómo ve este año político de cara al trabajo legislativo, pero también marcado por el proceso eleccionario que se va a vivir, ¿no?
Yo recién acabo de terminar una reunión con el presidente de mi bloque, donde justamente analizábamos esa perspectiva a la que le vamos a poner todo el empeño. Por una parte, porque efectivamente quedan leyes claves que sobre las que avanzar, ¿no? El presidente reclamaba, bueno, la reforma judicial, pero también reclamó la aprobación y la creación de universidades y a su vez el tema de agroindustria. En fin, hay una agenda que él nos envió y en la ampliación de las extraordinarias, de las sesiones extraordinarias que acabaron el 28 y nosotros la acabamos coronando la aprobación de una norma como es el plan de pago para deudas previsionales que realmente además fueron dos leyes, ¿no? Ese plan de pago de deuda previsional, que es una creación de un programa específico para que puedan acceder miles y miles de argentinos, argentinas a la jubilación, que hoy se ven impedidos porque la moratoria feneció el 31 de diciembre y quedó este vacío. Y hay, cuando digo miles, digo, estamos hablando de argentinos, por ejemplo, 1,5 millones de argentinos, argentinas, que no tienen los aportes realizados, acercándose a esa esa edad, están en torno a los 55, 60 años, y claro, los que ya tienen la edad para jubilarse, que no tienen los aportes necesarios. Entonces el plan lo que provee es justamente la posibilidad de poder resolver ese frente, que está vinculado a algo que dijo el presidente ayer, que tiene que ver con esa distribución, el Estado como un canal de posibilidades reales de acceso a recursos en el bolsillo de argentinos y argentinas, que merecido se lo tienen porque han trabajado, en algunos casos porque han trabajado en negro, en otros casos porque se les ha retenido los aportes y las patronales no los han depositado, y en otros casos porque, es el caso mayormente de mujeres que desempeñándose laboralmente como amas de casa han hecho posible una dinámica económica global y nadie puede decir que no han trabajado, pero claro, uno llega a una edad donde eso se limita. Entonces ese ingreso me parece sumamente importante, ¿no? O sea que las sesiones extraordinarias las terminamos con esos temas, con lo mismo que la informatización y digitalización de historias clínicas, que también fue una ley que aprobamos. Esperamos seguirla y poder dar respuesta a la creación de universidades y bueno, a temas vinculados a la economía donde también hay cuestiones a atender.
Diputada, la última, y agradeciendo de antemano su tiempo, también hubo pasajes del discurso del presidente vinculados a la educación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que también quedaron truncos proyectos de ley de creación de nuevas universidades. ¿Cómo ve la posibilidad de que este año se aprueben esos proyectos? Sobre todo uno que está en etapa iniciada recién, ¿no? Es una etapa primitiva, por si se puede poner algún adjetivo, que es la creación de la Universidad Nacional de la Frontera, que nos interesa mucho aquí en esta zona sur de la provincia de Corrientes.
No le escuché el final, perdón. ¿A qué proyecto refiere?
El proyecto presentado por el diputado Fabián Borda de la provincia de Corrientes, vinculado a la creación de la Universidad Nacional de la Frontera. Pero específicamente, claro, la pregunta está centralizada en esas universidades que no fueron tratadas en el recinto por el bloqueo de Juntos por el Cambio, que ya estaban justamente avanzadas su...
Inexplicable, sí. La verdad que inexplicable esa posición, bueno, inexplicable haber votado negativo los legisladores de Juntos por el Cambio este plan de pago, inexplicable obturar lo que son leyes que habilitan el derecho a la educación superior, que es un derecho absolutamente reconocido hoy por todas y todas, excepto aquellos de Juntos por el Cambio que plantean, adhiriendo al postulado que definió la ex gobernadora de provincia de Buenos Aires y hoy diputada nacional, los pobres no llegan a la universidad.
Sí.
Que creo que es una definición realmente propia de Juntos por el Cambio, y creo que es un tema que a nosotros nos moviliza mucho más a trabajar y a hacer posible ese acceso. El presidente ahí hizo además un desarrollo pormenorizado sobre la importancia de la cercanía, de la vecindad, y arrancó planteando cómo la Universidad de Buenos Aires, que tiene 200 años, se creó justamente para posibilitar que quienes vivían en esta región, en torno al Río de la Plata, no tuvieran que verse obligados en su formación a viajar a la Universidad de Córdoba, que es más antigua y estaba, o la Universidad de Chuquisaca, ahí claro, en lo que en ese momento era el Alto Perú.
Claro.
Creo que arrancó con ese ejemplo, pero fue planteando cuestiones que todos sabemos, digamos, que son las políticas del peronismo en la gratuidad, y al mismo tiempo las yo diría como ciclos de creación de universidades públicas en distintos lugares del país que muestran el impacto positivo que tienen, no solamente a nivel individual, familiar, porque en muchos casos son primera generación de acceso a estudios universitarios, sino a su vez en la resolución y la atención y desarrollo de conocimientos con problemas o sobre problemas de la región donde están asentadas. Así que en ese sentido creo que es necesario, indispensable avanzar en esa creación, y bueno, nosotros trabajaremos. Creo que interpelar a los legisladores, legisladoras, que evidentemente les molesta ser interpelados, interpelar a los legisladores de cuáles son las razones de fondo por las cuales se niegan a aprobar la creación de universidades, creo que echaría luz sobre un desafío importante que tenemos este año, que son las elecciones, ¿no? Uno tiene que decidir, cada uno de nosotros, nosotras tenemos que decidir a quién vamos a votar. Bueno, hay que ver, digamos, en qué implicancias tiene la negativa a votar a favor de las jubilaciones. ¿Qué implicancias tiene la negativa a crear universidades por parte de quienes a su vez se instituyen a sí mismos como una alternativa de gobierno? Yo quiero que me gobierne alguien que se niega a que argentinos y argentinas puedan acceder a jubilaciones, o que estudiantes, chicos, chicas, pibes, gurises, gurisas de distintos lugares del país puedan acceder a la universidad. Bueno, ese creo que es una forma de encontrarle la vuelta a qué vamos a hacer este año.
Diputada, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, seguramente vamos a estar en contacto en el futuro cercano. Y nuevamente, muchas gracias por dialogar
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes, buen día.
Era la diputada Osuna, que es del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos, y bueno, dándonos un panorama muy interesante de educación, ya que bueno, preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y bueno, me parece muy pero muy interesante poder contar con su palabra.
Sí, ¿no? Un análisis desde un punto distinto también.
Exacto.
Lo que fue el discurso ayer del presidente, entendiendo también el trabajo que vienen haciendo todo este tiempo.
Bueno,
así, y que en ese sentido también está bueno.
Y me parece trascendental el hecho de saber que hay voluntad política por parte del Frente de Todos para seguir creando universidades, así que bueno, es una muy buena noticia para los argentinos, sobre todo para los libreños, que siga avanzando este proyecto de creación de la Universidad Nacional de la Frontera, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno, casi que nos quedamos sin tiempo.
Sí, sí, casi.
Se pasó volando la mañana, el día de hoy. ¿Llueve, Juan José?
Ahora paró un poquito, pero estuvo bastante pesadita hace un rato. Mucha lluvia. Buen día, dice, te estamos escuchando en La Cruz.
Bueno.
Gustavo Da Silva. Un abrazo bien boquense.
Bien.
Ahí está Gustavo por el
Boca,
campeonato de anoche.
Campeón, sí.
Por la Copa.
La Supercopa.
La Supercopa.
Ah, ¿vieron?
Claro, yo dije la Copa y era la Supercopa.
En el fútbol y
sí,
sé
señor.
Que fue campeón.
Muy bien, muy bien, muy bien, anoche.
3-0.
Exactamente.
Con Patronato.
Muy bien.
¿Viste?
Gustavo Da Silva de la Cruz en sintonía de la radio a esta hora del mediodía. ¿Qué nos dice Guille? ¿Nos estamos yendo?
Que hoy es el aniversario de Gendarmería Nacional.
Sí, señor. Y ayer no se me pasó, fue el Día del Ferroviario.
Ah, mira, también.
Le mandamos un saludo también. Hay mucha gente
sí.
que ha trabajado, que ha dejado gran parte de su vida en el ferrocarril, que ayer festejó el Día del Ferroviario. También un saludo para todos los ferroviarios que ayer estuvieron festejando. ¿Cómo está el tiempo la mañana, Milena? Nos vamos.
A ver, nos vamos con 23 grados 5 décimas en estos momentos. Para la tarde, tormentas, un 40 a un 70% de probabilidades.
Sí.
Y para la noche, tormentas aisladas, también de un 40 a un 70. Mañana, mínima de 21, máxima de 26. Lluvia para todo el día. Vamos a esperar.
Palmas. Marcelo, bueno. ¿Algo más?
No, simplemente cerrar el día de hoy, un día muy particular, ¿no es cierto?, por todo lo acontecido en el día de ayer, sí. ¿Sí? Que comenzaron
te interpeló, ¿no?
todas las legislativas en todo el país, ¿no? ¿Comenzó? ¿O no, en Buenos Aires no?
En la provincia de Buenos Aires.
Se tiró un poquito por los cortes
también.
De luz.
No.
Pero también no. empezó. Sí, ¿empezó? No hablamos del, cor- no. del corte
ahí
de luz.
Ahí está justamente hablando, mira, hablando de Kicillof. Se postergó.
Sí. Para hoy.
Se postergó para hoy.
No hubo discurso, generalmente.
Pero comenzó.
Claro. Generalmente cuando hay apertura el mismo día, a la tarde lo hace la provincia de Buenos Aires, lo hace 9 días de la mañana. Ayer no hubo. Así que bueno. Y acá en Libre recién primero de abril.
Falta
sí, ya lo dije, ya que están bastante agitados.
Sí, mes largo.
Nos queda un mes para preparar.